Egun on denori eta eskerrik asko etortzeagatik. Consejeros, consejeras, secretario de presidencia. Gracias a todos los que a lo largo de este año y medio habéis estado colaborando en la elaboración de este documento y sobre todo aquellos los que hoy nos acompañáis para presentar esta hoja de ruta y que además algunos habéis recorrido desde luego una larga distancia desde distintos sitios del Estado y de Europa. Y gracias también a dos personas que durante este tiempo han estado trabajando de forma intensa, un trabajo muchas veces casi oculto, que no se percibe, pero que ha sido fundamental, que son Alaitz y Merche. Habéis participado todos vosotros en la elaboración de este documento, el documento de la hoja de ruta Bultzatu 2025, que iba a ver la luz y que voy a tratar de exponer a lo largo de la explicación de estos tres conceptos, de tres ideas, intentando primero ver qué es la hoja de ruta, por qué hemos decidido desarrollar una hoja de ruta, cuáles son los elementos que nos han llevado a desarrollarla y, por último, intentar a lo largo de esta media hora pues, saber cuáles son, identificar los objetivos principales, el contenido y cuál es el alcance de la hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? Tenemos que remitirnos, lógicamente, a algo que tenemos en el Gobierno, que es la estrategia de Euskadi 2020, que es la estrategia de desarrollo sostenible de Euskadi, que tiene tres patas, ya hemos visto antes, que no son únicas. Es lo que en todo el mundo se entiende y en Europa se está entendiendo como lo que es el desarrollo sostenible, que tiene como soporte los tres elementos básicos, que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el desarrollo económico, buscar una actividad que favorezca la competitividad y el desarrollo de las empresas y de toda la población, teniendo en cuenta los aspectos medioambientales que sin duda tienen una gran vinculación y todo ello siempre teniendo en cuenta un parámetro fundamental que es el mantenimiento de la justicia social, la equidad. A partir de ahí, en el departamento hace dos años se aprobó el Pacto Social por la Vivienda, que tiene el horizonte 2025, ya lo he expuesto antes la viceconsejera, que es el horizonte que hemos marcado para esta hoja de ruta. Y dentro del Pacto Social por la Vivienda había dos retos fundamentales, que eran la atención y la solución a la satisfacción de las necesidades habitacionales de más de 90.000 familias de aquí al 2025 y, además, intervenir en 250.000 rehabilitaciones. Estos objetivos se concretaron en un corto plazo, vamos a decir, con el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, acompañado a su vez del Plan Estratégico de Rehabilitación y Regeneración y marcan lo que es la identificación y la formalización de un cambio en lo que es la visión de la política de vivienda que evoluciona de lo que ha sido hasta ahora una visión, digamos, a corto plazo centrada sobre todo en aspectos cuantitativos de producción de vivienda frente a una visión a más largo plazo que tiene también como objetivo atender a aspectos relacionados con la calidad y la cualidad de esa intervención. Por ello, el objetivo principal de la iniciativa es desarrollar una dinámica en la que participen tanto el Gobierno vasco como otras administraciones y los agentes económicos y sociales, en la que tiene tres elementos fundamentales. Por un lado, el desarrollo del concepto de la edificación sostenible, garantizando los objetivos establecidos en materia de vivienda, pero también en los objetivos que desde otros departamentos han ido marcando en relación con aspectos vinculados a la energía, al medio ambiente, al empleo y a la competitividad de nuestras empresas. Incorporar un nivel de exigencia superior a lo que en este momento tenemos en aspectos relacionados con la eficiencia energética, aspectos ambientales, y esto vinculado tanto a la edificación de nueva planta como a la rehabilitación, y todo ello con el objetivo también importante de contribuir a la transformación de un sector, el sector de la construcción, favoreciendo la generación de nuevas capacidades y el desarrollo de una nueva tecnología que posibilite la mejora de lo que hay en este momento y todo ello en el ámbito de la edificación sostenible, fruto de la colaboración entre los distintos sectores y los distintos elementos. Con estos objetivos, que como digo tienen ese carácter transversal y analizando las distintas estrategias o los instrumentos de planificación que de los diversos departamentos han ido surgiendo a lo largo de estos años, y partiendo desde el primero, que es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, que marca un criterio de desarrollo en materia de innovación, investigación, desarrollo e innovación, incrementando hasta el 3% del PIB en investigación y desarrollo, donde se enmarca precisamente esta línea de trabajo como una de las líneas estratégicas. Y teniendo en cuenta los objetivos del Departamento de Vivienda, nos hemos fijado esas 90.000 viviendas y esas 90.000 necesidades de acceso a la vivienda y las 250.000 rehabilitaciones, pero también viendo que desde el Departamento de Industria, al desarrollar la estrategia energética de Euskadi 2020, marca unos objetivos vinculados al sector residencial para el 2020 sobre un escenario tendencial. Desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, hay también unos objetivos marcados en el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático relacionado con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2012 y 2020. Y también desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se han desarrollado estrategias relacionadas con la mejora de la tasa de desempleo, pero también con otro proyecto, el Etxean Ondo, donde se establece como objetivo prioritario el garantizar el envejecimiento activo de nuestra población en su propia vivienda, vinculado también a la estrategia del Departamento de Sanidad, Cronicvas, que plantea el desarrollo de la atención domiciliaria de los crónicos para evitar su hospitalización. Lo que se ve es que hay un carácter transversal en todas estas dinámicas que tienen como elemento común y soporte físico lo que es el parque residencial. Y, por lo tanto, entendíamos que si no garantizamos que este parque esté en unas condiciones adecuadas para dar soporte a todas las estrategias, podríamos estar abocados al fracaso no solo en una acción, sino en todas ellas. Por ello, se plantea esto como un proceso donde hay una parte de innovación social que tiene por objetivo a los ciudadanos, donde se trata de conjugar los objetivos que desde las distintas políticas de los distintos departamentos van surgiendo y tienen como objetivo la intervención en el parque edificado para posibilitar que el sector, con una política de competitividad, pueda ganar un alto desarrollo y sea un referente a nivel europeo en esta materia, pero un sector que no es solo el que está vinculado directamente a la producción constructiva, sino también el sector industrial y productivo que va detrás de él desarrollando productos y sistemas. Y todo ello teniendo en cuenta que hay una amplia capacidad de generación de empleo y que además va a tener que ser un empleo recualificado y de alto valor añadido. En este sentido, decíamos, ¿por qué es una hoja de ruta? Bueno, pues la hoja de ruta viene de una. El porqué de la hoja de ruta viene a partir de un análisis de cuál es la situación de nuestro parque edificado. Hemos visto que tenemos, alguien lo ha comentado en las presentaciones de esta mañana, tenemos el segundo parque edificado más antiguo de toda la Comunidad Europea, solo nos gana el Reino Unido, donde tenemos un 73% del parque anterior a 1980, fecha clave, porque, como también se ha comentado antes, es a partir de la que se aprueba la norma térmica, la norma básica de la edificación, la CT79, fruto de la crisis del petróleo de los años 70. Y es a partir de esta fecha cuando el parque edificado incorpora un cierto grado de aislamiento en sus fachadas, en sus elementos de cerramiento. La antigüedad media de este parque es de más de 40 años. Tenemos también otros indicadores, como son el régimen de tenencia, donde también, en este caso, solo nos gana Rumanía. Disponemos de un 93% del parque edificado en régimen de propiedad, cuando la media europea está en unos regímenes, en unos porcentajes significativamente más bajos, incluso la estatal está en el 83%, y también es otro elemento que implica una cierta cualificación, una cualidad totalmente distinta a lo que es, puede ser intervenir en otros parques residenciales de países centroeuropeos. Otro elemento que también está en este momento en debate o en análisis en los distintos foros es el grado de concentración de la población en los núcleos urbanos, y también en esto estamos en segundo lugar dentro de todo el ámbito europeo, donde ya tenemos más del 85% de la población habitando en los núcleos urbanos, por lo tanto hay muy poca población en el medio rural y con poca capacidad de acogida. Estos indicadores que tienen que ver con los aspectos físicos relacionados con otros ya más cualitativos relacionados con la edad de la población, sabiendo que tenemos una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa, una de las tasas de nacimiento más bajas de Europa, por lo tanto la tasa de reemplazo prácticamente ya por debajo de la unidad, y en el trabajo desarrollado en Etxean Ondo, donde se analiza cuáles son las tendencias y las inquietudes que tiene la población mayor de 60 años en relación a elementos más próximos, como es la vivienda, el edificio, el entorno, el transporte público, lo que se ve es que la mayor inquietud surge a raíz de las características que tiene el edificio en relación a sus posibilidades de movilidad. Eso lo que corrobora es algo que ya también conocíamos, que es que el 77% de los edificios de la comunidad autónoma no son accesibles y el 29% de estos edificios todavía no disponen de ascensor. Acompañando a estos datos, los resultados del diagnóstico del inventario de barrios y análisis de vulnerabilidad realizado a través del análisis de 5 parámetros desarrollado en 65 indicadores, parámetros que tienen que ver con aspectos físicos del parque edificado, pero también otros relacionados con aspectos sociales, vinculados a la edad de la población, al origen de la población, al nivel de formación, tasa de desempleo y otras cuestiones como elementos de densidad de vivienda que pueden servir para ver la oportunidad o no de intervenir. Hemos comprobado la existencia de un mapa donde se identifican unas zonas que están realmente en situación de una cierta precariedad, que coincide básicamente con los desarrollos urbanos producidos al albur del desarrollo industrial de los años 40 y 50, y que nos da como dato más relevante que más del 30% de la población y de los edificios se encuentran en ámbitos de vulnerabilidad alta o muy alta. Esto significa que los 5 parámetros que habíamos utilizado como análisis están en una con referencia a los valores medios de la comunidad autónoma en diferencias superiores al 20%. Por lo tanto, son ámbitos que tienen un riesgo de caer en situaciones de marginalidad y de falta de cohesión. Por otro lado, desde las directivas europeas, ya hemos visto a lo largo de la mañana que también se van focalizando fundamentalmente con el horizonte del 2050 en aspectos relacionados fundamentalmente con eficiencia energética y que algunas de esas directivas han ido siendo traspuestas a la normativa estatal, a la regulación estatal, pero no todas ellas lo han sido de forma eficaz y, desde luego, lo que sí queda es un largo recorrido para el 2050. En este sentido, la hoja de ruta Bultzatu 2025, después de revisar y analizar con detenimiento todos estos aspectos, lo que pasa es a desarrollar algunos elementos que entendemos que son importantes. Hemos identificado ya un parque de viviendas antiguo, el segundo más antiguo de Europa, un predominio del régimen de propiedad, un bajo nivel de accesibilidad, una eficiencia energética realmente mejorable. Tenemos el parque, podríamos decir, en situación de ruina energética, con el reconocimiento y la identificación de que realmente la demanda energética aquí, a pesar de que el País Vasco es dependiente en un 95% de su energía primaria, el sector residencial frente al 40% que antes he dicho que es la media en Europa, aquí el vinculado al sector residencial y al sector servicios es mucho más reducido, es el 18%. Pero sí que es cierto también que a lo largo de los últimos años ha habido un importante retroceso en la producción de vivienda de nueva planta. Hemos estado produciendo vivienda con unos indicadores por debajo de lo que se considera necesario para atender a la demanda natural de la población y esto es fruto también pues, de todos los elementos que son significativos de la comunidad autónoma y es la ausencia de suelo disponible para poder edificar, salvo en un territorio, el territorio alavés, donde la llanada alavesa y en la zona, en el ámbito de Vitoria, efectivamente hay suelo, pero no es precisamente donde reside la población. Tenemos además como otro indicador, que es que la tasa de rehabilitación es significativamente baja, solo se está interviniendo el 1% del parque edificado, pero además con una diferencia significativa sobre el 1,2% que se está trabajando en Europa, y es que el tipo de rehabilitación que aquí se está haciendo es una labor eminentemente centrada en labores de rehabilitación de lo que hemos denominado de baja intensidad o vinculadas fundamentalmente a labores de conservación y mantenimiento, aunque sí es cierto que en algunos casos se interviene en materia de accesibilidad. Tenemos, como decía, un ritmo de intervención relativamente bajo y hay que reconocer que es un sector poco innovador donde únicamente se ha dedicado al proceso de investigación, desarrollo e innovación el 0,15% de su facturación. Es cierto, y hemos visto los números, que es un modelo de negocio opuesto al europeo, donde únicamente el 10% se está dedicando a esta rehabilitación de baja intensidad, cuando en Europa está en el 61% prácticamente. Desde las estrategias hemos visto que hay estrategias a nivel europeo que han tenido unas transposiciones a las directivas. A nivel estatal sí ha habido también algunos documentos que fijan unas estrategias. Ha habido algunas transposiciones realmente limitadas y sí que en la comunidad autónoma tenemos una serie de instrumentos estratégicos que nos han ido fijando algunos instrumentos ya en este momento en tramitación en el Parlamento en forma de regulaciones vía legales y otros en decretos de desarrollo que han ido completando este proceso. Es cierto que los beneficios de la edificación sostenible, entendida como intervención tanto en el parque edificado de nueva planta como en el existente, para atender a esos tres aspectos sociales, económicos y ambientales, es la garantía de atender mejor a las necesidades de vivienda al mínimo coste. Es una edificación de vivienda con un papel central en la atención a la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, de ese colectivo de mayores y dependientes, que en este momento se encuentran casi recluidos en sus domicilios, y es la opción más eficiente para hacer frente al cambio climático. Evidentemente, es una importante oportunidad de negocio. Hemos visto que aquí estamos planteando como objetivo, lo veremos, intervenir 250.000 viviendas de las 730.000 que tenemos anteriores a 1980, pero en el Estado se va a tener que intervenir en 3 millones de viviendas y en Europa en el del entorno de 30 millones de viviendas en los próximos años. Con lo cual, es uno de los nichos de trabajo y oportunidad claro para el sector, uno de los nichos principales de generación de empleo y una inversión con importantes retornos desde el punto de vista de la fiscalidad y con importantes oportunidades de financiación. Centrándonos ya en lo que es la concreción, algo se habló también en la jornada de esta mañana, a partir del 2020 se exige que se marca con la directiva que todos los edificios de nueva planta sean de consumo energético casi nulo. Estaríamos en la zona de ese triángulo negro donde a partir de ese año prácticamente no habría un incremento, aunque se incrementara el parque, no habría un incremento de demanda energética. Pero es claro que para llegar a los objetivos que nos estamos marcando para el 2050 es imprescindible y fundamental que se intervenga en el parque edificado. Dentro de la hoja de ruta, lo que se ha marcado es un escenario en el que se plantea que siga manteniendo un cierto nivel de producción de vivienda nueva planta, un nivel que lo hemos situado en el horizonte del nivel de producción que había en los años 90 por las limitaciones que hay, evidentemente, en este momento financieras, pero también por las limitaciones que hay de disponibilidad de suelos y que se ha concretado en tres escenarios. Se ha analizado, por un lado, el primer escenario, un escenario tendencial, que es ver cuál es el resultado de la actividad en los distintos elementos de impacto, si todo sigue exactamente como está. En el segundo escenario, lo que se ha analizado es cuál es la evolución si, además de continuar con la situación actual, se llegan a trasladar esas directivas europeas y cumplimos estrictamente con esas exigencias. Y en el tercer escenario, que es el escenario que se fija como escenario objetivo de Bultzatu 2025, es el cumplimiento de los objetivos que desde los distintos departamentos nos hemos ido marcando y que señalábamos antes. Analizando ese nivel de producción de vivienda, que entendemos que es razonable, lo que sí se puede comprobar y se ha comprobado analíticamente es que sobre el escenario tendencial, que sería la línea roja que figura en el nivel superior, y incrementando una serie de exigencias superiores a las que en este momento exige la EPBD para la edificación de nueva planta, es decir, incorporando ya edificios de consumo energético casi nulo antes del 2020, como máximo podríamos llegar en el horizonte de 2020 a reducir la demanda energética en un 1,9%. Con lo cual, el resto, para llegar a cubrir el objetivo marcado en la Estrategia Energética 2020, que se fija en un 8,7% para el año 2020, tendría que venir de la intervención en el parque edificado existente, que es ese 6,8%. Eso significa que sobre el escenario tendencial, que son las barras que aparecen en azul, estaríamos elevando la inversión que de forma tendencial y natural se estaría produciendo de 730 millones hasta los 1.327 millones de euros, pero donde fundamentalmente se ve el impacto es en la variación que se produce en el ámbito de la rehabilitación. En la edificación de nueva planta sí que hay alguna ganancia, poco porque ya en este momento, al cumplir con el código técnico, hay realmente un nivel de eficiencia relativamente elevado, pero es en la intervención del parque edificado existente donde realmente se consigue ese mayor impacto. Y de forma conjunta se consigue unos retornos de 161 millones de euros al año, lo que significa que el periodo de retorno de ese incremento de la inversión necesario para conseguir el cumplimiento de estos objetivos se produciría a lo largo de 10 años. Un retorno que además ahí estamos vinculando no solo las medidas de eficiencia energética, sino también las otras que están dedicadas a los aspectos relacionados con accesibilidad y habitabilidad. Gráficamente se aprecia esa evolución y esa transposición o esa evolución del sector de la construcción que frente a ese 10% dedicado a una rehabilitación con carácter menor porque se centra fundamentalmente en labores de mantenimiento y conservación, en el escenario tendencial, en el escenario objetivo del cumplimiento de Bultzatu, casi el 40% del sector estaría ya dedicado a estas labores de rehabilitación, pero con un carácter de rehabilitación integral donde quedaría como residual escasamente un 1%. En cuantificación, no voy a centrarme demasiado en los números para no aburriros con todos estos datos. Lo que sí se ve es que en el escenario tendencial, en el ámbito de la rehabilitación, las 250.000 viviendas estarían dentro de un cierto nivel de intervención, pero fundamentalmente centrado en los elementos comunes, sin incidencia en lo que son, lo que hemos denominado las rehabilitaciones integrales, que desde el punto de vista de eficiencia energética es que lleguen a cumplir, al menos con el código técnico, exigencias de código técnico, unas exigencias superiores hasta una certificación C o incluso llegar hasta la EPBD, al cumplimiento de la EPBD, como rehabilitaciones de consumo energético casi nulo, y que en el escenario que nos hemos marcado como objetivo, ya las rehabilitaciones pasan a tener algunas todavía un carácter menor, pero llegarán a rehabilitarse con carácter integral y con alta eficiencia a lo largo del tiempo. Esta sería la curva de la inversión a lo largo de los años, donde se ve la evolución que fundamentalmente se genera un incremento en lo que es la inversión en la rehabilitación, el campo de rehabilitación frente a la de obra nueva, y que con relación a la tabla del impacto, esta es una tabla que figura en la hoja de ruta que nos han presentado esta mañana, donde se contrasta los datos de empleo, de generación de empleo, con el análisis que se realizó en la comunidad autónoma a través del Instituto Cerdá, donde nos daba unos ratios prácticamente similares en lo que era el impacto en el empleo con esta política y que podríamos generar efectivamente del orden de 10.800 empleos al año de forma directa, pero que si introducimos el efecto indirecto e inducido se añadirían otros 20.000, con lo cual el impacto podría llegar a ser de más de 30.000 empleos indirectos, indirectos, inducidos. En esta tabla lo que se observa es que las mejoras se consiguen no solo en el ámbito de eficiencia energética, cumpliendo con los objetivos marcados en la estrategia energética, sino que también el parque residencial pasa a mejorar sus indicadores relacionados con los aspectos vinculados a la accesibilidad, consumo de recursos, con unos retornos que realmente son significativos del orden de 49 millones en la factura energética y 161 millones como retorno fiscal frente a los 80 millones que se estaría generando en el escenario tendencial. En el ámbito ya desarrollado a lo largo del tiempo y marcando unos hitos intermedios en el 2016 y 2020, lo que se aprecia es que inicialmente hay una labor fundamentalmente centrada en el ámbito normativo y en el ámbito de la investigación, en la movilización de los recursos y los instrumentos que puedan servir para conseguir la financiación. Es fundamental incidir en el desarrollo de la oferta y la activación de la demanda, que en este momento son dos elementos que están íntimamente vinculados, y vinculado a todo ello está el desarrollo de la formación y el empleo, que nos va a posibilitar la generación de ese empleo de alto valor añadido vinculado a toda esta estrategia. En cuanto a los elementos ya más sintéticos, en los hitos intermedios, estamos hablando que a partir del 2016 el 75% de las rehabilitaciones tendrían carácter integral, a partir del 2020 el 100% de las rehabilitaciones deberían tener ese carácter integral y el 50% serían equivalentes a una rehabilitación de consumo energético casi nulo, que ya se consolidaría hasta el 2025, dando unos ratios de inversión acumulada en la edificación de nueva planta y en la de rehabilitación de más de 12.000 millones, casi 12.000 millones de euros al año en el 2025 y más de 8.000 millones de euros en el ámbito de la rehabilitación. La hoja de ruta se ha estructurado con cinco ámbitos de trabajo, cinco ámbitos que evidentemente no todos ellos tienen la misma cualidad, aunque sí la misma importancia. Hay dos principales que son la activación de la demanda y el desarrollo de la oferta, pero hay otros tres que le acompañan y que tienen casi la misma prioridad en su intervención porque son los que van a posibilitar que esos dos elementos se desarrollen. En el ámbito del desarrollo del marco normativo es necesario llegar a transponer las directivas europeas dentro de la comunidad autónoma y desarrollar una serie de herramientas de gestión que nos posibiliten llevar esto adelante. La activación de la demanda es fundamental y, se ha dicho antes, establecer los mecanismos de sensibilización para instaurar la cultura de mantenimiento necesaria para que toda esta política y estos objetivos se puedan cumplir. Hay que desarrollar ese marco de financiación que ya hemos visto que también en otros ámbitos está en este momento trabajando sobre ello. Hay que concretarlos, buscar las vías alternativas porque las vías de la subvención a fondo perdido ya también llegan desde las directivas europeas que tienen que desaparecer para constituirse como fondos retornables que puedan ser reintegrables y generar una bolsa que se vaya retroalimentando. el desarrollo de la oferta tenemos que ser capaces de generar una oferta de productos y servicios capaz de dar respuesta a la demanda que se va a generar y, sobre todo, para evitar que nos pase lo que ha pasado en algunos otros países cuando han desarrollado sus estrategias, se han encontrado con la necesidad de importar productos y sistemas de otros países diferentes. Y en el ámbito de la formación ya también se ha desarrollado una medida en relación con el Departamento de Empleo en la que se ha desarrollado un plan de acción en materia de formación y empleo que trate de reconvertir a la población vinculada a esta actividad, a todos los trabajadores vinculados a esta actividad, hacia este nuevo modelo, dotándole de nuevas cualificaciones y de forma que además estén vinculadas con posterior empleo con las órdenes de ayudas que estamos desarrollando. Hay una serie de líneas de actuación que desarrollan estos mecanismos que, como está en el documento que se les ha entregado, tampoco voy a entrar a detallarlos más porque me llevaría demasiado tiempo. Por último, dar continuidad a todo este proceso, puesto que es un proceso a largo plazo, se establece un sistema de gobernanza mediante un criterio de colaboración público-privado con la constitución de un comité asesor de alto nivel que sea el que sirva para impulsar, para guiar, para revisar, para reorientar la hoja de ruta a lo largo de su periplo hasta el 2025, dotado de, en principio, con una serie de agentes que se van a incorporar, que evidentemente estará abierto a posteriores incorporaciones y que serán los que irán analizando el desarrollo de todas las acciones, la incorporación de nuevas acciones o la redirección hacia los nuevos objetivos. En definitiva, es una tarea en la que se tiene como objetivo fundamental conseguir que la calidad de vida de la población, una población que está en este momento recluida, mucha de ella en sus viviendas sin poder salir a la calle, un objetivo de que los barrios de nuestras ciudades puedan tener una calidad de vida y una vitalidad equiparable a la que tienen los centros de las principales ciudades, que esta población pueda recuperar su vida social, que pueda volver a integrarse de una forma más natural en su vida. Y, en definitiva, una acción que, con la acción conjunta de todos los que hoy nos encontramos aquí y otros que se van a incorporar, yo creo que tenemos el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Somos unos referentes en muchas líneas. Yo creo que por la acción conjunta de todos nosotros, si nos fijamos en lo que nos une más que en lo que nos separa, seremos capaces precisamente de, como dice el nombre, el emblema que se ha utilizado para la hoja de ruta, Bultzatu, empujar todos juntos para la consecución de estos objetivos, que son en el último caso lo que nos está marcando el horizonte. Eskerrik asko, muchas gracias.